costumbres y artes. En 810 Vivo.
Son las 11 y 20 de la mañana. Están saturadas, son la escuela del delito, la rehabilitación no existe. Escuchamos muchas veces estas expresiones de manera casi que cotidiana. Lo cierto es que las cárceles son un mundo aparte, es un mundo complejo y lejano para quienes estamos por fuera del sistema. El documental uruguayo Desde Adentro se estrenó ayer en el cine Casablanca e intenta acercarse a la realidad de la cárcel de Canelones a partir de la historia de dos presos, Catuca y Medina. Vamos a saber un poco más de este trabajo y por eso le damos la bienvenida de estudio a Andrea Villaverde, compañera acá de la radio durante mucho tiempo, sentada en el mismo lugar donde sabía sentarse en la brújula, que hizo la investigación y que la llevó adelante junto al director de la película El Vasco y Lola. Andrea, bienvenida, gracias.
Muchas gracias, Gonzalo, es una alegría estar acá y sentada en este lugar también, 8 años después.
Así es.
Y bueno, además estar acá también porque el espectador tiene muchísimo que ver con los arranques de este proyecto, porque bueno, fue a raíz, digamos, de un par de informes periodísticos que hicimos en La Brújula, acá en El Espectador, que nació todo este proyecto de ir a filmar a Canelones.
Claro, fue a partir de una tensión que hubo en la cárcel de Canelones y de un llamado de un preso a La Brújula.
Claro. En el año 2003, en realidad, hubo un motín en la cárcel de Canelones y nosotros, desde La Brújula, conseguimos el celular de un preso y lo llamamos por teléfono y salió en vivo, en el año 2003. Y en 2005, ese mismo preso llamó a La Brújula porque se acordó de aquello que habíamos hecho 2 años antes, llamó para contarnos que la situación en la cárcel había cambiado, que los presos estaban organizando para trabajar y que querían informarle a la fuera lo que estaban haciendo. A partir de ahí fue que primero hicimos un informe acá en la radio con ellos por teléfono y un mes después, una cosa así, fui yo para allá a la cárcel y volví con un informe para La Brújula. O sea que hicimos tres veces un trabajo con ellos antes de que naciera esta idea, ¿no?
Bien. ¿Y en qué momento hiciste esto? ¿Debería convertirse en película, en registro de imagen?
A mí lo que me pasó fue que después de la segunda ida, cuando fui a la cárcel, la segunda, digamos, el segundo informe, cuando yo fui a la cárcel, quedé absolutamente impactada con lo que vi. Yo nunca había ido a una cárcel y quedé absolutamente impactada del impulso que esta gente tenía, de la convicción que tenían de que tenían la capacidad de reinventarse y de que querían reinventarse y que estaban como pidiendo a la fuera que por favor les tirara sogas, ¿no? Y me empezó a ocupar, digamos, me impactó mucho y me empezó como a ocupar mucho la cabeza. Y empecé a decirle al Vasco que, bueno, es mi marido, entonces lo tenía bastante cerca.
Y es cineasta, además.
Claro. Entonces empecé a decirle que me parecía que teníamos que hacer algo, que yo quería hacer un seguimiento más próximo y que me parecía que podía estar bueno empezar a batallar por filmar esto. El Vasco me dijo, bueno, si vos te ocupás, vamos arriba. Hablé con Mario Jaco, productor ejecutivo, un tipo de mucha experiencia, y me dijo, bueno, está buenísima la idea, ahora hay que trabajar, hay que armar el proyecto, y es mucho trabajo. Y ahí fue que dije, bueno, renuncié al Espectador. Vine acá, planteé que me quería ir porque quería ocuparme de eso, y fui un día a casa, le dije al Vasco, renuncié a la radio, vamos con el documental. Y no tuvo más remedio que agarrar viaje él.
¿Y ese proyecto cuán largo era? Cuando Mario Jaco te dice, mirá que es difícil, es largo. ¿Cuán largo era, Andrea? ¿Largo para adelante de qué era? ¿De ir, de visitarlos, de conversar con ellos, de conseguir permisos?
Claro, había dos vertientes, digamos, ¿no? Por un lado, el ir a la cárcel, a conocerlos, para que el documental fuera, digamos, lo más de verdad posible, que no tuviera la cuestión del informe periodístico instantáneo, que se prende las luces de una cámara y que la gente dice lo que quiere porque está la luz prendida y después la realidad es muy otra. Teníamos bastante claro, fuimos entendiendo que iba a ser un proceso largo de filmación. Pero además había que armar muy bien el proyecto porque para aplicar a fondos internacionales o nacionales, vos tenés que fundamentar eso y nosotros no teníamos guión porque era lo que iba a suceder, sí, claro. No sabíamos lo que iba a suceder, entonces era un proyecto, era complejo, digamos, de plasmar para poder aplicar para conseguir fondos. Y nos dio mucho trabajo porque nos presentamos en muchísimos lugares y no conseguíamos esos fondos.
Bien. Andrea, ahora cuando se habla de que es una historia en la cárcel de Canelones, también es la historia de por lo menos de dos personas.
Sí.
Claramente de dos personas. ¿Los identificaste de primera a estos dos o es visita tras visita que te decís, bueno, está, como lo voy a tener que contar a partir de uno, de dos, de tres, del grupo de actividades?
El asunto es el siguiente. Estas dos personas que son el eje de la película y que en definitiva la película es la historia de ellos, más que el principio aquel de la rehabilitación y todo lo demás, es la historia de ellos. Ellos eran los líderes del proyecto de rehabilitación en ese momento. A su vez, cuando la autoridad de la cárcel decide, o sea, nos da el permiso para que yo empezara a ir a la cárcel a conocerlos para el futuro rodaje, los designan a ellos dos como los encargados de la seguridad nuestra, en particular mía en principio y después del equipo. O sea que para circular por la cárcel nosotros teníamos que ir con ellos. No podíamos ir a ningún lado y además tampoco queríamos ir a ningún lado sin ellos. Entonces empezó también a generar un vínculo más estrecho con ellos. Igualmente nosotros nos dimos cuenta que ellos eran el eje de la película, te diría que cuando terminamos de filmar. Cuando empezó el proceso de edición, porque nosotros tenemos más de 60 horas filmadas y había que reducir eso a como muchísimo una hora y media, había muchísimas posibilidades de edición. Te diría que había momentos que decíamos, esto es una serie, no es una película, esto podría ser una serie, porque si agarrás un tema, tenés a lo largo de 3 años muchas cosas sobre ese tema, y así, ¿no? Y bueno, tuvimos muchísimas discusiones. El Vasco siempre estuvo muy convencido de que había que ir por la historia personal, y finalmente, bueno, termina entonces haciéndose la elección de los dos protagonistas, de que esa es la historia, vino en la edición, te diría que del año de 2010 al 2012, que fue cuando estuvimos decidiendo qué hacer.
Hacemos una pausa y a la vuelta, Andrea, empezamos a hablar de ese proceso. Vos recién le pusiste fecha, 2003 por un lado, 2005 sí. Por otro, después decís 2012. Son 10 años en el medio.
Es un disparate.
Pausa y seguimos.
810 vivo.
Son las 11:33, seguimos compartiendo el aire del espectador con Andrea Villaverde. Estamos hablando de Desde Adentro, la película que tiene Andrea como productora. Andrea, yo antes de ir a la pausa decía, contaste un montón de fechas, pero cuando uno las junta y las pone el día de hoy, pasaron 10 años, ¿no?
Sí.
¿Verdad? La primera vez que tuviste contacto con estos presos de la cárcel de Canelones, 2 años más para que te llamaran por segunda vez. Poco tiempo fue para tomar la decisión de dejar de hacer radio, para meterte de cabeza en el proyecto. Y la película la terminás de editar en el año 2012. ¿Por qué esos plazos tan largos?
Nosotros, la cámara entra en realidad, o sea, yo empecé a trabajar en el proyecto de la película en el año 2005, pero la cámara entra a la cárcel recién en diciembre de 2006. O sea que ahí ya tenemos un año y algo. Después estuvimos 3 años filmando, porque la idea era filmar o seguir un proyecto, un proceso. Si nosotros hubiéramos estado menos tiempo, creo que no hubiéramos tenido como cierres o resultados de ese proceso. Ya a principios de 2009 nosotros empezamos a ver que había cosas que se iban cerrando y nos estábamos planteando ya decir, bueno, en algún momento tenemos que parar. Y hubo una serie de cambios, hubo cambios en la dirección de la cárcel, pero también hubo cambios legislativos. A mediados del año 2009, el Ministerio del Interior convocó a elecciones adentro de las cárceles por primera vez. Y ahí nosotros dijimos, ¿qué hacemos? ¿Cubrimos estas elecciones y entonces tenemos que ir a la nueva comisión electa y nos metemos 3 años más?
Claro.
Entonces dijimos, no, dejemos esto afuera y terminemos con, de pronto, bueno, la salida en libertad de alguno de los que hemos estado siguiendo en estos años. Y fue por ese lado que fuimos. Ni aparece todo el cambio ese que hubo a nivel institucional adentro de la cárcel.
Claro, porque yo te iba a decir eso. En la medida que pasan los años, cambian muchas condiciones. Cambia quien está en el gobierno. De repente no el partido, pero sí cambia quien está en el gobierno. Con el paso del tiempo, bueno, siempre hay riesgo de salud para todos, para el equipo que está filmando, de enfermarse.
Sí, que cambien las situaciones.
Lo mismo pasa del otro lado. Pueden cambiar hasta los humores, ¿no? ¿Verdad? De un lado y el otro de la cámara, de participar o no. Y si los humores cambian de aquel lado, de este lado el proyecto se demuele. ¿Cómo hacían para mantenerlo vivo?
Nosotros, en realidad, muchas veces pensamos que se caía, ¿eh? O sea, hubo muchos momentos en los que, muchas situaciones en las que nosotros fuimos a la cárcel y apenas, bueno, nos pasó muchas veces de ir y no poder entrar. Ahí decíamos, bueno, si esto no cambia, porque era no poder entrar porque la guardia simplemente ese día no nos dejaba entrar. Decíamos, bueno, insistiremos dentro de 2 semanas a ver si podemos entrar. O sea, que muchas veces pensamos que se caía por ahí. Muchas veces pensamos también que se caía por el lado de los reclusos que decían, no quiero saber más nada. Lo que siempre mantuvimos nosotros fue el equipo, digamos, siempre mantuvo el interés. Éramos un equipo muy chiquito, porque éramos Mario Jacob, el Vasco, yo y Kiko Márquez, que hizo la parte de sonido, de asistencia de cámara. Un equipo muy chiquito, que también otra de las ventajas que tuvimos, digamos, al ser un proceso tan largo, fue que, bueno, que todos pudieron ir desarrollando sus tareas en otras cosas, y nosotros íbamos a la cárcel bastante seguido, pero lo podíamos coordinar tranquilamente, entonces nadie tuvo que suspender otras cosas por este proyecto. Eso permitió también sostenerlo en el tiempo, ¿no?
¿Qué es de lo que vos viviste, no, de lo que muestra la película? ¿Qué es para vos lo más difícil de la vida allá adentro para los presos?
Yo creo que lo más difícil, y que supongo que debe pasar en cualquier cárcel, sea como sea la situación de la cárcel, o independientemente de las condiciones de reclusión, yo creo que lo más difícil es que una persona cuando es metida presa, cuando es detenida y procesada y metida presa, está obligada porque es por definición de cárcel, digamos, está obligada a convivir con otras personas que no eligió y tiene que aprender a convivir. Y si institucionalmente la cárcel no tiene una política clara en relación a eso, se generan una serie de conflictos que no tienen que ver con la situación, no tienen que ver con la situación de la cárcel en sí misma, esta cárcel pobre, mal, malos edificios, no tiene que ver con eso, tiene que ver con que en un espacio reducido hay gente obligada a convivir. Entonces, si no hay una institucionalidad que prevea eso y que genere espacios donde estas personas puedan negociar, establecer unas reglas sanas de convivencia y todo eso, es terrible, es un infierno. Bien.
Bueno, la película cuenta, ¿no? ¿Verdad? Al final y con unas letritas, uh-huh, que es en el corte de la película, donde está la vida de los dos protagonistas, de Catuca por un lado y de Medina por otro. ¿Y dónde está la vida de ellos hoy?
Hoy,
porque la película se corta, o el corte final es de hace un año de la película.
Claro, el corte es ahí, claro, final. Pero en realidad cuando es la edición final, la edición, pero la película terminó en el año 2009, es decir, nosotros terminamos de editar la película 3 años después de dejar de filmarla, por lo tanto, esas personas que ves en la película ya vivieron 3 años más. Claro. Ellos están bien, han formado familia los dos, y bueno, están con problemas de trabajo, pero peleándola.
Bien. ¿Y se vieron?
Se vieron.
¿Y qué dijeron?
Quedaron muy impactados. ¿Sí? Creo que todavía no, creo que les desacomodó bastante. Y que están como empezando a tomar conciencia de la dimensión de lo que hicieron, en realidad, ¿no? De la dimensión del trabajo que hicieron adentro de la cárcel. Porque creo que siempre, viste, cuando te podés objetivarte, ellos hicieron, yo creo que lo que ellos plantearon en su momento fue precursor de otras cosas. En ese momento creo que no había mucha conciencia de eso. Pero sí, fue ejemplo, digamos, o fue referencia para políticas que se fueron diseñando después. Entonces creo que es muy valioso por eso también.
¿Y en qué quedó la bloquera de Canelones?
Yo no sé en qué está la bloquera ahora. No sé en qué está, supongo que debe estar funcionando. No sé si en las mismas condiciones en las que funcionaba en ese momento, que era casi una isla, parecía como una empresa metida dentro de la cárcel.
De la cárcel, claro. ¿Y ahora Andrea? Bueno, Andrea sigue trabajando en radio, está en Radio Uruguay con María Inés Ovaldía, de 10 a 12 todos los días. Pero, bueno, esto ya está, fue un proyecto, lo terminaste. ¿Se terminó para vos esto?
Sí, yo creo que sí. Fue muy desgastante, o sea, estuvo buenísimo, aprendí muchísimo, pero no sé, creo que tendría que pasarme algo como lo que me pasó en el 2005, ¿viste? Tendría
una historia que te encuentre,
claro,
a vos.
Tendría que encontrarme con una historia que me conmoviera lo suficiente como para decir, bueno, a ver, me subo otra vez a este carro. Porque la verdad es que fue un proceso muy rico, pero también fue un proceso muy desgastante. Yo tuve que aprender también a relacionarme con gente que no tiene nada que ver conmigo. O sea, tuvimos que hacer un esfuerzo cultural, digamos, para llegar a ver si podíamos hablar el mismo idioma. No fue fácil eso y fue también emocionalmente muy desgastante.
La película se llama Desde Adentro, se estrenó en el cine Casablanca. Su productora Andrea Villaverde, compañera nuestra de trabajo, nos acompañó aquí en estudio. Gracias, Andrea.
Muchas gracias, Gonzalo.